Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que arranca en este momento, en la que Pilar Cisneros y yo te vamos a acompañar. Nos vamos a hacer mutua compañía, que mucha falta nos hace. Hortensia volvió a ver ayer a su marido después de 3 meses. De 3 meses sin poder estar cerca de él. Hortensia tiene a su marido, Raúl, de 78 años, en un centro para mayores de Valencia, en una residencia. Antes de que estallara la pandemia, Hortensia iba a verlo todos los días. Raúl, que fue camionero, está en una residencia porque padece Alzheimer, esa misteriosa enfermedad con la que uno sigue siendo el de siempre, pero ya no se acuerda. Ayer, a Hortensia, alegre como unas castañuelas, después de 3 meses sin ver a su marido, le gritaba: «¡Bonico, bonico!». Hortensia podrá seguir visitando a Raúl todos los días. Otras familias no. Otras familias han perdido a sus seres queridos. Ayer el INE confirmó que los fallecidos son muchos más de los que nos dice el gobierno. Son 44.000 personas. No tenemos un dato definitivo de fallecidos en residencias, pero pueden estar en torno a los 20.000 fallecidos. O sea que casi la mitad de los muertos por el COVID en España han muerto en una residencia. Esto debería ser objeto de investigación, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestras residencias? No vale decir, como ha dicho Iglesias, que todo es consecuencia de los recortes de Rajoy. No vale decir, como ha dicho el PP, que el problema es que Iglesias asumió las competencias y no las ejerció. Los políticos se limitan a echarse las culpas unos a otros. Esta ha sido en gran medida la pandemia de los mayores. ¿Te acuerdas cómo al principio de todo esto nos tranquilizábamos diciendo que el COVID solo afectaba a personas con alguna enfermedad previa y a las personas que tenían más de 70 años? Curioso, cuando meses antes se discutía la posibilidad de que llegásemos a ser inmortales, sin darnos cuenta empezamos a pensar, sin atrevernos a confesarlo, que, hombre, no es tan grave que muera alguien de más de 70 años. El miedo nos llevaba a dar por descontada la vida de los que tienen 70 años o más. La pandemia nos ha retratado. En España, con hospitales desbordados, con falta de respiradores, los médicos tuvieron que tomar decisiones muy dolorosas en función de la edad. Pero en Holanda y en Bélgica, donde las UCIs no estaban desbordadas, se decidió no trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales. No ha sido así en Alemania. Ya digo que la pandemia retrata una sociedad. Merkel ha marcado una vez más la diferencia. Quedará para la historia aquella frase que pronunció diciendo que no se podía aislar a los ancianos para recuperar la normalidad.
Und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders.
No podemos dejar atrás a los ancianos, decía Merkel. La diferencia entre la reacción que han tenido diferentes países retrata esos países. España ha sido un país capaz de grandes heroísmos, pero lo paradójico es que España no ha sabido cuidar lo suficiente de sus mayores. España es un país en el que no nacen niños. En las últimas horas hemos sabido que las españolas tienen una media de 1,23 niños, el dato más bajo desde el año 2000. Paradójico. Heroísmo para salvar vidas, incapacidad para atender suficientemente y bien a los mayores. Tampoco tenemos hijos. Paradójica la relación que tenemos con la vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En 25 minutos en la tarde vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo se renueva el aire de los aviones? ¿Qué filtros se usan y qué consiguen neutralizar? Responderán los expertos cuando muchos ya están reservando vuelos para este verano, o al menos mirando fechas y tarifas. Y uno se pregunta cómo serán los protocolos para viajar seguros. Y Dani vive en Nueva York. Nos va a contar también cómo se siguen viviendo las protestas multitudinarias que continúan en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de Minneapolis. Y el confinamiento ha reforzado el vínculo entre las personas y los animales de compañía. Las mascotas han ayudado también a sobrellevar esta situación de encierro, pero claro, parece que los cuidados y los mimos han aumentado. ¿Hasta qué punto tenemos muy consentidas a las mascotas, Rosa Rosado?
Pues buenas tardes, les consentimos todo y más, nos dice esta oyente de su perrita Nesca.
¿Hasta qué punto consiento a mi mascota? Bueno, pues le consiento de todo, porque al fin y al cabo es la única compañía que tengo todavía a día de hoy, desde que empezó la cuarentena, porque toda mi familia está fuera de Navarra. Entonces, pues esta niña se lleva todos los mimos y todos los caprichos.
Está muy consentida tu mascota, nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz, al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hay una gran polémica y confusión sobre la presencia de público en los estadios cuando se reanude la Liga. Y vamos a preguntar enseguida cómo está Leo Messi. Antes de lo del público en las gradas, cuando vuelva a la Liga, la pregunta es para Manolo Oliveros. ¿Cómo está Messi? ¿Le pasa algo a Leo Messi, Manolo?
Nada grave. Nos decían en las últimas horas de Corro que estaba bien. Preocupación cero. Ayer estuvo haciendo trabajo específico en el gimnasio por molestias en los aductores y mañana se espera que pueda estar entrenando con el grupo. Hoy no ha habido entrenamiento del equipo de Setién en la ciudad deportiva.
Recuerden que el Barça juega el sábado contra el Mallorca. Y ahora sigue el lío de la afición, de la del público en las gradas en los partidos cuando vuelva la Liga. Por ejemplo, el presidente Miguel Ángel Ramírez de la Unión Deportiva Las Palmas dijo: a mí me parece que puede haber gente. Pregunta de Herrera esta mañana para el presidente de Canarias. Lo ha contado en la cadena COPE, Juanfran Cruz.
El presidente del Gobierno de Canarias valora de manera positiva que haya público en el estadio de Gran Canaria, siempre manteniendo las medidas de seguridad, regulando el acceso y con un tercio del aforo. Ángel Víctor Torres señaló que sería bueno para Canarias.
Yo creo que si el protocolo es claro, las normas de seguridad se establecen con rigor, si como se está haciendo el día anterior hay que concretar a qué hora se llega al estadio, se entra con mascarillas y con guantes y se establece un protocolo, un espacio que tiene 33.000 butacas, estamos hablando de un tercio del aforo, que es lo que marca, podría ser algo importante para normalizar también la actividad deportiva y también para Canarias.
Las Palmas, el Oviedo, el Barça, sabemos que han hecho estudios que quieren que vuelva la afición a las gradas. ¿Qué sabemos del resto de equipos, Isaac Fouto?
Bueno, la mecha encendida por Miguel Ángel Ramírez en la Unión Deportiva se propaga. Varios clubes de primera y segunda tienen la intención de solicitar a sus gobiernos autonómicos jugar con un tercio del aforo si pasan a fase 3. Puede haber guerra entre clubes, Corro, porque hay otros que dicen que sin público, que es lo que se dijo al principio, y que lo que no puede ser es que unos sí y otros no por la integridad de la competición. La Liga se lava las manos, dice que no es competencia suya, que es de las comunidades autónomas, le pasan la patata caliente al gobierno central y al CSD.
Recuerdo que el Real Madrid va a jugar en Valdebebas, en su ciudad deportiva, y el Levante en la Nucía. Y aquí va la noticia que les cuenta la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá. ¿Qué ha hecho el Consejo Superior de Deportes esta mañana?
Bueno, el gobierno observa con mucha preocupación el comportamiento de algunos clubes y está seriamente preocupado de que el tema del público en las gradas se convierta en un gallinero que se le escape de las manos. Así que con esta preocupación de fondo, esta misma mañana ha habido importantes contactos de alto nivel entre la Liga de Fútbol Profesional y el gobierno de nuestro país. La Liga, como dice Fouto, en efecto ha mantenido en esta reunión que no tiene competencias y la Liga desearía una norma de rango superior del gobierno que regule clara y taxativamente qué es lo que se puede hacer con el tema del público en estas últimas 11 jornadas. Hay seria preocupación de todos los actores que la vuelta del fútbol en España, que en principio iba a ser una noticia extraordinaria, se pueda convertir, por errores de unos y de otros, en un problema sanitario y en un problema de imagen de España en el exterior.
Un par de noticias ahora que no tienen que ver con lo deportivo, pero que afectan a futbolistas. Primero, Luis Munilla ha sido condenado, Diego Costa, por un delito fiscal.
Hoy Diego Costa lo que ha hecho es acudir ante el juez para ratificar el pacto al que llegó el año pasado con la Fiscalía. Le pedían entonces 6 meses de cárcel y 500.000 euros de multa por un delito fiscal del año 2014. Costa reconoció los hechos que se le imputaban, llegó a un acuerdo entonces con la Fiscalía para pagar 1,1 millones de euros y hoy simplemente ha ido a ratificar el acuerdo y zanjar el asunto ante el juez. Luego se ha entrenado al margen del equipo.
Y esta otra que llama mucho la atención, en el Betis, Borja Iglesias se pinta las uñas de negro. ¿Por qué, Escalera?
Borja Iglesias se posicionó contra el racismo de una manera diferente. Publicó una foto este miércoles en su cuenta de Twitter donde se veían sus uñas pintadas de negro. Muchos le preguntaron y el propio delantero lo explicó diciendo que es una forma de concienciar y luchar contra el racismo y también contra la homofobia. Borja Iglesias remataba el tuit diciendo que admitía su gusto por las uñas pintadas de esa forma.
Noticias ahora de dos delanteros que están lesionados en el Barcelona, de Dembélé y de Luis Suárez. Elena Condis.
Empezamos por Dembélé. No tiene intención de irse, a pesar de que algunos medios lo pongan en el mercado. Una postura confirmada por su agente, Moussa Sissoko, que ha dicho que no espera que Dembélé salga del Barça este verano. En declaraciones al equipo, Dembélé sigue recuperándose en la Ciudad Deportiva y parece difícil que esté listo para la Champions. En cambio, quien ya está a punto de recibir el alta médica es Luis Suárez. Reaparecerá en Mallorca 5 meses después de operarse de la rodilla. El uruguayo admite en los medios del club que sus sensaciones son buenas, pero tiene cierto miedo.
Bien, muy bien, adaptándome al principio de lo que es el volver a entrenar con los compañeros, yendo poco a poco, y obviamente que después de la vuelta de una lesión siempre cuesta, pues estás con cierto miedo, pero ya disfrutando de entrenar.
Y en el Real Madrid, Melchor Ruiz, noticias también de dos delanteros, de Eden Hazard y de Gareth Bale.
Empezamos con el ganés, porque su representante Jonathan Barnett ha hablado en la BBC, y ante los insistentes rumores cada temporada de su salida de Gareth del Real Madrid, ha dicho que Bale no tiene ningún interés en este momento de regresar a la Premier, que está muy feliz en Madrid y en el Real Madrid, con el que tiene contrato hasta el 2022 y que incluso deja abierta la puerta a retirarse en el conjunto blanco. Y en cuanto al otro nombre propio, Eden Hazard ha sido sin duda el protagonista de esta cuarta sesión de trabajo del Real Madrid. A 10 días del Eibar, podemos decir que el belga está de vuelta, cada día está mejor, golazos incluido hoy en el partido que ha establecido Zinedine Zidane.
El sonido de la mañana en el Real Madrid es el de un joven futbolista, un delantero, Brahim.
Pide que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, que disfrutemos, que sigamos avanzando y con ganas de que vuelva a la Liga para ganarla, y hay 11 finales ahora.
Eso es lo que le está pidiendo Zidane, y es noticia de última hora. Comunicado oficial del Real Madrid, nombran a Ramón Martínez, un histórico del Real Madrid, adjunto al director general. Y ahora en el Atlético de Madrid ha hablado uno de los mejores porteros del mundo, Antonio Ruiz.
Jan Oblak, el muro del Atlético de Madrid, es el protagonista de hoy en rueda de prensa, que ha hablado, entre otras cosas, de su sensibilidad a la crisis económica del fútbol en cuanto a una posible bajada de sueldos. Se ha acordado de Anfield, la última gran cita de su equipo. Se le ha preguntado por el Balón de Oro y la posibilidad de que en algún momento se lo puedan dar, y no quiere ni pensarlo. Y sobre todo, de aquí al final, al Atleti le quedan 11 finales.
Para nosotros son 11 finales. Ahora no estamos en los puestos donde queremos que estar. No va a ser fácil, va a ser complicado. Hemos tenido un parón largo, pero para todos los equipos es igual. Así que cada 3 puntos van a significar muchísimo para llegar a puestos donde queremos, que es entrar en Champions para el próximo año.
Y en el Valencia, noticia de Deportes Cope Valencia, del futuro de su joven estrella, de Ferran Torres, Rafa Villarejo.
Sí, que ha hecho una entrevista a la revista El Club del Deportista. Hay que matizar que se hizo antes de la pandemia. Curioso cuestionario express en el que le preguntan a quién ficharía si fuera director deportivo, y él dice a Ferran Torres. Una respuesta que no va a hacer mucha gracia en el Valencia, que lleva 3 meses esperando una respuesta del jugador a la oferta de renovación presentada por el club. La información que venimos contando en COPE es que los agentes esperan a final de mes para pronunciarse, y en el Valencia cada vez es más grande la sospecha de que no aceptará la renovación buscando una salida este verano. Ferran hablaba de su etiqueta como jugador revelación de la Liga.
Bueno, más que revelación, yo pienso que me ha sentado en el Valencia en Primera División, y la verdad es que estoy muy contento porque me están saliendo las cosas y, bueno, está yendo bien. Siempre me han dicho que soy un extremo puro de línea de fondo. Bueno, está perdiendo al final, cada jugador que sale es un tipo de jugador, y yo, pues gracias a Dios, soy así, soy rápido, soy potente, y bueno, mi estilo de juego me gusta mucho.
Hay más noticias del fútbol mundial.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Entre las cosas que están en duda es que la final de la Liga de Campeones sea en Estambul y cada vez aparecen más nombres como sede de esa posible final. Arancha Rodríguez.
El último a aparecer es Alemania, concretamente la ciudad de Frankfurt, que se suma a los candidatos para acoger los partidos que restan de la Champions en una sede única. La UEFA lo va a anunciar el próximo día 17, el plan de regreso a la competición, y antes quiere tener encima de la mesa todas las opciones. Desde la UEFA aseguran a COPE que existen ahora mismo todas las posibilidades, aunque evidentemente, y dadas las restricciones de movilidad, sería mucho más fácil la elaboración de un nuevo formato en el que se concentre toda la actividad en un solo lugar. Ese lugar debe reunir unas condiciones mínimas de seguridad y debe contar con instalaciones deportivas suficientes para poder atender las necesidades de todos los equipos.
De la Liga Española, el Barcelona, el líder, va a jugar en Mallorca su primer partido y Jordi Jiménez han entrenado hoy en Somos para recibir al Barcelona.
Ya han jugado su primer partido de entrenamiento en el estadio de Somos, partidillo entre ellos. Los futbolistas del Mallorca se hacen a la idea de cómo será jugar sin público la próxima semana frente al Barcelona. Lago Junior.
La verdad que si después de tanto tiempo se echa de menos, ¿no? Encima hemos vuelto ahí, jugamos un partido entre nosotros y se ha hecho un poco raro, ¿no? Y se va a notar mucho la falta de nuestra gente, se va a notar demasiado, pero bueno, ya nos tenemos que acostumbrar.
El Barça contra el Mallorca en Somos y el Eibar contra el Real Madrid en Valdebebas. ¿Qué dicen los futbolistas del Eibar? Óscar y medio.
Pues mira, Sergio Álvarez ha sido hoy protagonista tras el entrenamiento bajo la lluvia. El de Avilés, entre otras cosas, ha subrayado la dificultad del calendario que le resta a su equipo, sobre todo en las primeras fechas, pero se ha mostrado esperanzado en poder sacar algo de provecho de la circunstancia de jugar frente al Real Madrid en Valdebebas y no en el Santiago Bernabéu.
Jugar sin público, el Madrid juega, no juega en el Santiago Bernabéu, juega en el Alfredo Di Stéfano del filial. Bueno, son circunstancias distintas, vamos a intentar aprovechar la oportunidad, necesitamos sumar puntos, entonces vamos a por el primer partido con mucha ilusión, sabiendo que nos enfrentamos a un rival pues potente.
Nos quedamos en Guipúzcoa porque Marco Antonio Sande, hay noticia de ampliación de contrato en la Real Sociedad.
Robin Lenormand, renovado hasta 2024, tiene 23 años, llegó con 19 al Sanse de la mano del mismo que descubrió Antoine Griezmann. El muro bretón de la Real se ha mostrado así de feliz ante los retos que vienen por delante.
Hay un final de temporada súper ilusionante, con puestos europeos que queremos conseguir y vamos a dar todo para conseguirlo. El club me ha dado la confianza de prorrogar hasta 2024 y soy muy contento.
Vamos al vecino, al Atleti de Bilbao, José Ángel Peña. Aduriz ya está con el alta.
Sí, y tras pasar por el quirófano el sábado y recibir el alta ayer, lo primero que hizo fue acercarse a saludar a sus compañeros durante el entrenamiento. Aduriz iniciará de inmediato su proceso de recuperación en Lezama bajo la supervisión de los servicios médicos del Atlético, por lo que podrá seguir muy de cerca el día a día de un grupo que solo piensa ya en competir. Y lo hace sin pararse a pensar en los inconvenientes que acarrea este nuevo fútbol. Yuri lo tiene claro, todos los equipos estarán en igualdad de condiciones, así que no hay excusas.
Tanto el campo como el público, como los cambios, yo creo que es lo mismo para todos los equipos y no nos va a servir de excusa. Entonces, pues bueno, el que creo que mejor se adapte a esta situación es el que va a tener muchísimo terreno ganado y ya te digo, nosotros en ese sentido nos estamos preparando.
Si hay un equipo que acumula lesionados en esta pretemporada es Osasuna. ¿El último quién es, Alberto Sanz?
El último es Sergio Herrera, el guardameta, que tiene molestias en el hombro derecho, y es que el conjunto rojillo tiene 9 lesionados o con molestias. De hecho, no se ha ejercitado ninguno en esta jornada de recuperación, ninguno de esos 9 hombres. Se espera que el lunes alguno pueda reincorporarse a los entrenamientos.
Y Andrea Peláez, han confirmado un montón de historias del playoff de ascenso a segunda división.
Anoche contó la noticia Antonio Ruiz. Footers, adquiere de forma exclusiva los derechos del ascenso a segunda división por valor de 500.000 euros. El resto de detalles del playoff los contó Isaac Fouto. Los 16 clubes que se jugarán en ascenso a segunda han determinado que la sede de estos encuentros sea la región de Murcia. Los hoteles y estancias correrán a cargo de cada club. Las fechas del 18 al 26 del mes de julio. Los jugadores, por cierto, pasarán test antes de cada partido y el sorteo de playoff será el lunes día 8.
Dos noticias de fútbol internacional. En Alemania, la Bundesliga, ¿qué ha pasado con algunos jugadores del Borussia Dortmund, Carlos Sáenz?
Pues corro tuyo a más o menos normal en la Bundesliga hasta que se ha hecho público la visita de un peluquero a varios jugadores del Dortmund la semana pasada. Un peluquero que, ojo, no iba con mascarilla ni con guantes, rompiendo todos los protocolos de seguridad. Los jugadores implicados son Sancho, Guerreiro, Witzel, Zagadou y Akanji, que podrían enfrentarse a una sanción. Hay que recordar, corro, que la Bundesliga es muy dura con estas indisciplinas, como demostró al sancionar al míster del Salzburgo por ir a comprar pasta de dientes.
Y en la Premier, Dani Gil, corresponsal en la Premier, tenemos un último positivo.
En esta última ronda de pruebas contra el coronavirus, la Premier anunció tan solo un positivo que pertenece a la plantilla del Tottenham, aunque no sabemos si se trata de un futbolista o de alguien del cuerpo técnico de Mourinho. En cualquier caso, se encuentra asintomático y deberá realizar una cuarentena durante los próximos 7 días. Para resumir, se han hecho 5 tests a los equipos hasta ahora, más de 5.000 pruebas y solo se han confirmado 12 casos.
Hay más noticias en el deporte en el mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empezamos, Ángel García, por Rafael Nadal, que ha hablado con unos cuantos periodistas del mundo, internacionales.
Sí, con la prensa internacional, y ha dejado claras muchas cosas. Primero, que el tenis no es fútbol en un solo país, es un deporte mundial y por tanto necesita que todos estén seguros. Y con todos quiere decir a todos los países y a todos los jugadores del mundo, si no, no tiene sentido jugar al tenis. Evidentemente, el camino más corto es encontrar una vacuna que les asegure viajar con total seguridad, y si hay vacuna en diciembre o eso se prevé, no tiene sentido jugar antes. Este es Rafa Nadal explicando sus ideas.
If you ask me today, if I want to travel today to New York to play tennis tournament, I will say no.
Si me preguntas si quiero viajar a Nueva York hoy a jugar un torneo de tenis, te digo que no, no viajaría. Pero eso es hoy. En un par de meses, no sé cuánto va a mejorar la situación. Ojalá mejore lo suficiente. Por supuesto, si no podemos organizar un torneo suficientemente seguro y justo para que todos los jugadores de todas las partes del mundo puedan competir, no podemos jugar al tenis. Eso es lo que pienso.
Noticias ahora del baloncesto. Pilar Casado, tenemos ya confirmado los primeros partidos y horarios de la fase final de la Liga CB.
Habrá 3 horarios de encuentro, 3:30 de la tarde, 6:30 y 9:30 de la noche. El día 17 de junio entrará en competición el Grupo B con estos partidos: Bilbao, Baskonia, Tenerife, Unicaja y Barça Juventud. Y el 18 empezará el A: Andorra, Valencia, Zaragoza, San Pablo, Burgos y Real Madrid, Gran Canaria. Cada grupo jugará en días alternos.
Y Rubén Parra, esta tarde se decide cómo va a ser la vuelta de la NBA.
A partir de las 6:30 habrá una teleconferencia de comisionado Adam Silver con los dueños de las franquicias para votar la propuesta de reanudación de la competición. Entre los temas a tratar, desde Hue como sede única, los equipos que formarán parte, que serán los 22 de los 30 que tenían opciones de meterse en playoffs, y lo más complicado, cuadrar el formato. La idea es jugar 8 partidos de liga regular y pasar a playoffs, con la posibilidad de incluir una eliminatoria previa entre el 9º y el 8º, si les separan menos de 4 partidos de diferencia. Además, recordamos el calendario que dijimos ayer: la liga comenzará el 31 de julio y la fecha tope para acabarla será el 12 de octubre.
Uno de los mejores equipos ciclistas del mundo, Movistar, ha hecho público sus equipos para las grandes vueltas, Eri Frade.
Y esta temporada no habrá tricefalias en el Movistar en las grandes y en alguna prueba de una semana, de un día, con el calendario intenso y lleno de solapamientos que se ha quedado. Y para dar menos que hablar, Eusebio Unzué ha optado por dividir a los ciclistas de su equipo en varios bloques, uno con Mas y Valverde, que harán tour y vuelta, y otro encabezado por Marc Soler, que será jefe de filas único en el Giro de Italia.
Atención balonmano, es noticia de Luis Malvar. Ya conocemos las propuestas de la Asamblea de la Federación, Luis.
Las propuestas destacadas para la Asamblea de la Federación Española: una, su primera obligatoriedad de formar parte de la Liga Sobal como requisito para participar en la Liga; dos, sistema de competición de la Liga Sobal, todos contra todos, 34 jornadas o 2 grupos de 9 equipos. En el grupo A, Barcelona, Logroño, Cuenca, Guadalajara, Nava, Benidorm, Cantabria, Cangas y Villaranda. En el grupo B, Ademar, Bidasoa, Granoller, Puente Genil, Atlético Valladolid, Puerto Sagunto, Anaitasuna, Huesca y Cisne. Y tercer punto importante, el presidente se baja su sueldo a 92.000 euros.
Contamos ahora noticia de la Fórmula 1. Carlos Miquel, Sebastián Vettel es una opción para Mercedes.
No podemos descartar a Vettel en ningún caso, es un 4 veces campeón del mundo. Palabras de Toto Wolff hablando de la posibilidad de fichar a Sebastián Vettel para 2021. Eso sí, la cara B de la historia es que dice Wolff que por delante están Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y también George Russell. Si fallara alguna de esas opciones, podrían considerar a Sebastián Vettel, algo que sería muy bien visto en Alemania, tener al 4 veces campeón del mundo sentado en un Mercedes, pero que pasaría únicamente porque no esté Hamilton al volante y no renueve de cara a 2021.
Está el fútbol sala español tratando de terminar, pero le está costando muchísimo, Javier Jurado.
Sí, la noticia de hoy es que el presidente de Osasuna Magna ha confirmado que finalmente ha inscrito al equipo para participar en el playoff por el título, pero con la condición de que se juegue en junio o a finales de agosto, porque en julio se le va media plantilla. Y ojo, porque Solís Talavera renuncia al playoff por el ascenso a primera, y en la Liga Femenina ha renunciado al playoff por el título nada menos que el vigente campeón, el Futsi.
Y tenemos un lío tremendo, Daniel Asenjo, entre estrellas del deporte americano por el racismo.
Todo empezó, Corro, hace 4 años cuando Colin Kaepernick, jugador de San Francisco, se arrodilló durante el himno antes de un partido de fútbol americano. Ayer, en una entrevista, el quarterback de Nueva Orleans, Drew Brees, dijo que aquellas personas que se arrodillan ante el himno o la bandera estadounidense no tienen su respeto. Declaraciones polémicas, muchos jugadores de la NFL le han contestado y también LeBron James, que le dice a Brees, todavía no has entendido nada. Todas estas reacciones han provocado que Briggs se haya disculpado en redes sociales ante sus amigos, compañeros y la comunidad afroamericana.
Y una última, Kike Iglesias, buena noticia en el golf, está todo listo para la vuelta del circuito PGA.
El golf en América vuelve la próxima semana y lo hará con la máxima precaución. El PGA Tour realizará test de la COVID-19 a jugadores, caddies y todo el personal que se acerque al campo del torneo Colonial, uno de los mejores torneos de la temporada. John Rahm y Sergio García van a estar allí después de muchas semanas sin competir.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que el próximo lunes, día 8, la vuelta del tramo de 3:30 a 4, que estamos deseando de acompañarle durante ese tramo de radio aquí en la cadena COPE. Y ahora Pedro Martín, el producto del partidazo COPE, y Tomás Guas. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, estamos buscando un futbolista que jugó el Liverpool Atlético de Madrid.
Que fueron 30, porque hubo prórroga y hubo un cambio más en los dos equipos. Y ese jugador no es ni inglés ni español. Esa fue la pista del lunes. El martes dijimos que jugó un Mundial y marcó un gol en ese Mundial. Y ayer dijimos que durante ese Mundial cambió de equipo, cambió de club. Y la pista de hoy es que ha marcado, es autor de uno de los goles más incomprensibles en la historia de las competiciones europeas.
Iba a decir que en boca de Oli fue ese gol, ¿no? Del que hablas, ¿no? ¿Es en boca de Oli o no?
Sí.
Es en boca de Oli, vale.
Creo que no he dado muchas pistas.
Vale, está, hombre, ya con esta que has dado casi sí. La gente se lo puede imaginar. Vale, mañana resolución. Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, saben que Sergio Ramos no estuvo en la conferencia telemática que tuvo el otro día Salvador Illa, el ministro de Sanidad, con algunos futbolistas. Estuvo Carvajal, del Real Madrid, pero estaba invitado Ramos. Y este fue tema de discusión ayer en el partidazo.
Ese encuentro a través de la pantalla del ministro Illa y de Fernando Simón con Coque, Illarramendi, Piqué y Carvajal. Y ahora vamos a contar la ausencia de Ramos y a comentar la ausencia de Ramos.
Bueno, hay que decir que tampoco fue Messi.
No, tampoco.
Aunque tenía que haber ido representando al Fútbol Club Barcelona, pues el primer capitán. Bueno, pues porque cada uno va a donde le apetece ir.
Ya. Sí, pero Messi estaba lesionado.
¿Estaba lesionado
cuando ayer?
Bueno, no fue al entrenamiento.
Bueno, puede ponerse dentro de la pantalla por eso.
Hasta no, pero igual tenía jaqueca o igual pues tenía.
Pues a lo mejor Ramos le dolía el pie. Por cierto, tampoco fue ni el segundo ni el tercer capitán del Madrid. Fue el cuarto.
¿Quién es el segundo del Madrid? Marcelo.
Pues Benzema y el tercero Marcelo.
Pero es que Ramos, no es que no le apetezca a él, es que él ejerce, insisto, como capitán del Madrid y de la selección española.
Pero oye, además es un momento para poder hablar con el gobierno siendo capitán de un
equipo. Pero es que ahí no tenías que hablar con nada.
Pues no, si tú puedes defender lo que quieras.
No,
pero
si yo defiendo, como capitán, yo digo
un asunto polémico. Ramos no estuvo en esa comparecencia con Salvador Illa. Y a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, he leído que se cumplen 7 años de la llegada de Neymar al Barcelona. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo cambia el fútbol? Se discutió mucho sobre el precio de aquel fichaje, recordarás, hasta que una señora directiva culé, que desapareció poco después, la señora y la mitad de la junta, concluyó que Neymar le costó al Barça 17 millones de euros. ¿Eh? No de pesetas, de euros. 8 millones menos que Chigrinsky, que llegó unos años antes, y unas 7 veces menos que Griezmann, que lo hizo después. Un rato más tarde, Neymar se fue al PSG, que pagó por él 222 kilos, y el Barça aprovechó para traerse a Coutinho y Dembélé por unos 300. Aprovechando el 7º aniversario, deberían montar un homenaje a aquella junta que fichó a Neymar por 17 millones. ¡Un prodigio de gestión! Aquella junta pilla a Lautaro y lo trae por 20.000 duros. ¡Qué tiempos! Oh, sí, sí.
Gracias, Guas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace media horita arrancaba la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Estamos muy pendientes de cómo evoluciona la economía. Esta semana hemos tenido el dato de paro y todos estamos deseando que las previsiones económicas se hayan equivocado y que la recuperación sea efectivamente en forma de V. Hombre, algún indicio hay de que la desescalada, la reapertura, bueno, ha provocado una importante, en algunos sectores, reactivación de la economía. Pero las previsiones siguen siendo pues bastante negativas. Con nuestra economía, con el llegar a final de mes, con que podamos pasar la crisis mejor, tiene mucho que ver lo que haga el Banco Central Europeo. Claro, en cuanto yo digo Banco Central Europeo, o alguien dice Banco Central Europeo, pues muchos desconectan, y es lógico, porque con frecuencia no se ha explicado la importancia que tiene la política monetaria, porque el Banco Central Europeo es el que hace política monetaria en Europa. Pero el que tú y yo podamos llegar a final de mes, el que tú y yo vivamos en un país menos empobrecido, que es de lo que se trata, tiene mucho que ver con lo que haga el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque en realidad el Banco de España no tiene, digamos, competencia para la política monetaria. Y cuando se ha producido esta crisis incrementa el déficit, va a incrementar considerablemente el déficit, va a incrementar considerablemente la deuda. Y la deuda te la tienen que comprar los mercados. Hay una serie de inversores que dicen, oye, pues vamos a poner este dinero en deuda española. Claro, para que un inversor decida comprar deuda española, tiene que mirar una cosa que se llama el riesgo país. Oye, pues ¿cómo es de arriesgado comprar no boniatos o no plátanos, sino cómo de arriesgado es comprar deuda española? Y el riesgo país depende si hay poca gente o mucha gente comprando deuda. Es decir, si hay mucha gente comprando manzanas, claro, el precio de las manzanas sube. Si hay menos gente, el precio baja. Bueno, pues lo que hace el Banco Central Europeo es comprar deuda de los países que tienen problemas, y eso nos ayuda a que nuestra deuda esté en mejor situación. Cuando empezó esta crisis, el Banco Central Europeo dudó, titubeó, porque al principio Lagarde, que es la responsable del Banco Central Europeo, dijo, bueno, pues no tenemos que meternos en este charco. Pero enseguida, a la semana, dijo, oye, hay que intervenir en los mercados, comprar deuda de los países con más dificultades, España e Italia, vamos a hacer un programa de compra de deuda de 750.000 millones de euros. Ya digo que esto tiene mucho que ver con que tú y yo lleguemos a final de mes. Aquello se ha puesto en marcha, se han gastado ya un 30% de esos 750.000 millones de euros. Si el Banco Central Europeo está comprando deuda, el diferencial de deuda, la famosa prima de riesgo, eso que aprendimos en la crisis de 2008, pues no sube. Ha sido efectivo y la buena noticia es que hoy Lagarde ha dicho que va a seguir haciéndolo y que va a meter 600.000 millones más de euros en compra de deuda, lo cual nos viene estupendo. No podemos recibir una mejor noticia. Es muy alentador, es una buena noticia que el Banco Central Europeo sepa hacia dónde va, tenga una dirección estratégica y que le dé igual que el Tribunal Constitucional Alemán, por ejemplo, ponga dificultades para eso. No se puede decir lo mismo de nuestro gobierno, desgraciadamente. Hoy la ministra Maroto, la ministra de Industria, comunica por la mañana que el 22 de junio se van a abrir las fronteras con Francia y con Portugal. Bien está, hombre, bien está, porque lo del cierre de las fronteras es bastante negativo. Pero ¿qué pasa? Que Maroto Reyes no había hablado con Portugal, con lo cual en el gobierno de Portugal se han cogido un globo de cuidado. Hombre, estas cosas, Maroto Sánchez se hablan, hombre, no me anuncies que se abren las fronteras sin hablar conmigo. ¿Y qué ha provocado eso? Pues que hayan sacado a las pocas horas una nota diciendo que será el 1 de julio. Seguro que te acuerdas el enfado que se pilló Francia cuando, de forma unilateral, el gobierno de Sánchez decidió poner en cuarentena a mitad de mayo 15 días a los que viniesen de Francia. Se cabreó Macron y dijo, bueno, pues yo hago lo mismo. ¿Qué trabajo le hubiera costado al gobierno de Sánchez, a Maroto, hablar con la gente de Portugal, con la gente de Francia, para ponerse de acuerdo en esta cuestión? Hay que saber hacia dónde se va y eso generalmente suele provocar menos equivocaciones. Es lo primero, no es lo único, ¿verdad? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Por supuesto que no, Fernando. Buenas tardes a todos en este jueves 4 de junio. Nos vamos a Lanzarote porque allí siguen en cuarentena los pasajeros del vuelo que el pasado viernes aterrizó en la isla pasadas las 12 del mediodía. La razón, pues que uno de los pasajeros que iba en ese avión dio positivo por coronavirus. Se mantiene especial vigilancia a 14 de los 134 pasajeros del vuelo, que son los que estaban sentados más cerca, y posiblemente entre hoy y mañana se les haga una prueba de diagnóstico. Laura es una de esas personas.
No, y si algún día quiero volver, igual vuelvo en barco. ¿Sabes? No sé. Claro, imagínate si yo ya en el vuelo tuve un poco de psicosis porque escuché una tos, imagínate que cojo un vuelo y oigo a alguien toser, yo creo que me da algo. Es que son noches que llevamos que lo que más cuesta es dormir, ¿sabes?
Se sabe, por ejemplo, que esta persona infectada tenía una carga viral baja, por lo que las posibilidades de contagio se reducen, pero aún así, pues algunos están pasando unos días en un hotel que ha dispuesto el cabildo porque prefieren no ir a casa todavía y guardar esa cuarentena. Este hombre contagiado vive en Lanzarote, pero viajó a Manzanares, en Ciudad Real, para asistir al entierro de su madre. Ella había dado positivo en COVID-19, así que se hicieron las pruebas, el PCR, a toda la familia. Y aunque deberían haber esperado el resultado antes de volver, en este caso, a Lanzarote, y así se le advirtió, él decidió coger ese avión. Y justo las pruebas llegaron en medio del vuelo, es decir, cuando ya estaba volando. Así que fueron las autoridades sanitarias las que avisaron a la compañía y a la tripulación. Cuando llegaron a tierra, imagínate, había un dispositivo inmenso entre la Guardia Civil, entre sanitarios, esperando a todos los pasajeros del avión. Claro, esto nos plantea muchísimas dudas, un poco como a Laura, ¿no? Una de las pasajeras que viajó con este hombre con coronavirus. ¿Cómo se renueva el aire dentro de los aviones? Es una pregunta que yo me hago, no sé si tú te la has hecho alguna vez. Se lo vamos a preguntar a Antonio Gil Mejías, es profesor del Máster de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Valencia. Antonio, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo funciona? ¿Cada cuánto tiempo se renueva el aire dentro del avión?
Bueno, pues la renovación del aire en los aviones está muy, muy cogida por la mano bajo las autoridades certificadoras. Al final de la jugada, la cantidad de aire que hay en la cabina, que es muy grande, sí que haciendo números grandes, se renueva aproximadamente todo ese aire que hay en torno a cada dos minutos, depende del avión, hoy en día en modelos más nuevos como el 787, etcétera, sí que sí. Esa renovación es más rápida, pero por un número rápido se puede decir que cada dos minutos el aire del avión se ha renovado por completo.
Pero cuando hablamos de que se renueva el aire del avión, y esta es una duda que yo tengo, yo no lo sé, ¿el aire proviene del exterior? O sea, ¿entra aire de fuera mediante algún mecanismo? ¿Esto es imposible? ¿Es un depósito que lleva el avión? ¿Cómo funciona?
Sí, quizá deberíamos intentar explicar rápido cómo funciona. Lo que es el mecanismo de aire acondicionado o de acondicionamiento en cabina del aire del avión funciona, digamos, de dos formas. Por un lado, hay un sistema que se llama sangrado de aire, que coge aire del exterior que está utilizando el motor directamente, que lo precomprime para estar en condiciones de, digamos, de que lo podamos respirar, y lo introduce, como decía, aspirar directamente a la cabina. Entonces, y esa cantidad podríamos decir que es aproximadamente la mitad del aire que respiramos en el avión viene directamente de fuera, sin ningún tipo de recirculación ni nada. La otra mitad sí que es aire recirculado de dentro de la cabina. Estaríamos hablando del 50%. ¿Qué ocurre? Que ese aire recirculado evidentemente tiene una serie de sistemas de seguridad. Lo primero es que el aire en las cabinas, bueno, todos sabemos cómo es un avión, es un volumen cilíndrico muy largo, y el aire circula de forma que entra a la cabina por el techo y sale por los pies. Evacúa por los pies, de forma que genera una corriente vertical hacia abajo. Cuando el aire se evacúa de la cabina, pasa por una serie de conductos y sobre todo por un sistema de filtrado que se llama filtros EPA, que son capaces hasta el 99,90% de cualquier tipo de partícula que haya en el aire, hasta nanómetros. Una partícula de nanómetros es la millonésima parte de un milímetro. Es partículas del orden de virus, bacterias, etcétera.
O sea, Antonio, espera a ver si te he entendido bien, porque ha habido un momento que no se te ha escuchado perfectamente. Ese aire que se recicla, que recircula, en cualquier caso pasa por un sistema de filtros que dices que es capaz de filtrar el 99% de las partículas, incluidos virus, dices.
No he incluido virus de forma específica, incluidas partículas del orden de nanómetros. Y creo, aunque yo soy ingeniero, no sé de virus, pero sí que, digamos, una partícula que lleve virus o una gota, pues estará en ese orden de magnitud. Entonces, no solo el 99%, y es muy importante, el 99,90 y mucho por ciento.
Prácticamente el 100%.
Sí.
Con lo cual podemos garantizar que verdaderamente el aire que respiramos en la cabina de un avión es un aire muy limpio, o que desde luego se recicla constantemente, incluso con esa aportación del 50% de aire que viene directamente del exterior. Pero de todas formas, del exterior también hace falta un sistema muy sofisticado, me imagino, para poder meter ese aire dentro, ¿no? Porque, entre otras cosas, estará congelado.
No, porque realmente ese aire que entra del exterior, es lo que acabo de decir, pero bueno, quizá a lo mejor no se entiende del todo bien.
A lo mejor no lo he entendido yo, ¿eh? Cuéntanos.
El aire, cuando entra, el aire entra al motor y se utiliza para propulsar el avión, para quemar combustible, que es el que genera empuje, y previamente lo comprimimos, siempre. Siempre se comprime el avión, el aire. Parte de ese aire que se ha comprimido antes de quemar, antes de utilizarlo en la cámara de combustión para quemar, ese aire que hemos comprimido y calentado, y que de alguna forma, es lo que tú has dicho, el aire en la atmósfera está muy frío y a muy baja presión, pero el motor hace de acondicionador de aire para que cuando le entremos en la cabina ya esté en condiciones que podamos respirar.
Por lo tanto, Antonio, y volviendo al tema que nos ocupa y a las preocupaciones lógicas que tenemos, porque al fin y al cabo la cabina de un avión, claro, no deja de ser un recinto estanco donde no creemos que no circula el aire, pero bueno, 50% que viene del exterior, por lo tanto aire limpio, 50% que se recicla, además con esos filtros que tú dices que son capaces de filtrar prácticamente un 100% de las partículas. En ese sentido, podemos decir que hay una seguridad bastante importante. Otra cosa es, claro, que vaya alguna persona con el virus y que las personas que estén sentados cerca, que es a los que les podría llegar, bueno, pues no están a esa distancia de seguridad, si es que al final no existe esa distancia, que parece que es lo que no está claro todavía ahora mismo, de cómo se va a poner el protocolo ya para utilizar al 100% en los vuelos, cuando ya todo el mundo empiece a volar. Pero vamos, que por el aire que respiramos en la cabina no tendría que haber ningún problema.
Sobre todo a distancias intermedias, es decir, el pasajero que vaya, digamos, a decir, cuatro filas más para atrás, del pasajero posiblemente infectado, ese pasajero nunca va a ver el aire que estaba respirando el otro. Porque por diseño del avión eso es imposible, o prácticamente imposible. Entonces sí, se podría decir que el avión en ese sentido sí que parece un sistema muy seguro. De todas formas, sí que las compañías y los fabricantes de aviones están intentando diseñar, como se han hecho ahora en las farmacias, etcétera, formas de mamparas y formas de compartimentar un poco mejor para incrementar todavía un poco más la seguridad, porque siempre hay un riesgo. Pero en ese sentido, en cuanto a la respiración, y salvo los que estén muy cerca, y hay soluciones técnicas que se están ahora probando e implementando, en principio, cuando estuviéramos todos sentados, y sobre todo si lleváramos mascarilla, mi opinión es que el riesgo, por cómo es la renovación del aire en aviones, debería ser pequeño.
Bueno, pues me queda bastante más claro y yo creo que nos has tranquilizado bastante y enseñado, porque yo ya te digo, no sabía que el 50% venía del exterior, por ejemplo, y el otro 50% era el que se reciclaba en la propia cabina con estos sistemas y estos filtros. Antonio Gil Mejías, profesor del Máster de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Resulta que el confinamiento ha reforzado el vínculo entre las personas y los animales de compañía. Las mascotas han ayudado a muchas personas a sobrellevar esta situación, sí, a muchos dueños. Y los cuidados y los mimos parece que han aumentado. ¿Hasta qué punto? ¿Tenías ya a tu animal de compañía muy consentido antes de que todo esto pasara y está ahora todavía más mimado? Queremos que nos cuentes tu caso. Venga, confiesa. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, aquí ha sido una cosa mutua porque sabemos que la convivencia diaria con las mascotas aporta múltiples beneficios para la salud. Nos lo estáis contando esta tarde desde seguridad, entretenimiento y sobre todo compañía. Pero claro, todo ha sido mucho mayor en este confinamiento. Entonces, claro, a nuestras mascotas les damos todo lo que nos pidan.
Ay, hija, pues yo les doy a mis dos perras y a mi gata todo lo que piden por su boca. Lo que piden es comida, agua, mimos. Bueno, y con sus manitas también, que la cojamos en brazos también. Bueno, a la pastora alemana no la puedo coger en brazos, pero a veces también lo pide. La verdad que si no fuera por ella. Ay, qué tres animalacas tengo yo aquí, más divinas.
Tres animalacas.
Animalacas, que están mimadas, sí,
claro,
sí.
Claro, pero
sí.
Le da envidia a la perrita, a la pastora alemana.
Es que
le da envidia.
Son muy envidiosos los animales de compañía. Tienen muchos celos los unos de los otros, sí.
Qué bonita es esa raza, me encanta a mí el pastor alemán. Bueno, esta perrita se llama Ada y también es la reina de la casa, nunca mejor dicho.
Buenas tardes, gente. Sí, mi perrita que se llama Ada está demasiado consentida. Está tan consentida que hace lo que quiere. Yo viajo porque yo soy transportista, pero con quien estás con la mujer y la consiente todo, 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 todo. Es la princesa de la casa. Es que hace y deshace lo que quiere. Se sube arriba en lo más alto del sofá como si fuera un trono de la reina. Es que es así.
Ahí está.
En su trono, en lo alto del sofá, ahí se pone ella y que nadie le quite su sitio, ¿no? Lo malo es cuando te quita a ti el sitio, que hay veces que se pone en tu sitio y, oye, no hay manera de que te deje un hueco, no hay forma.
Te has quedado sin sitio.
Y si la echas o lo echas, se enfada. Luego no te quiere hablar. Bueno, hablamos hoy de mascotas, de animales de compañía consentidos. El tuyo, la tuya, ¿son unos consentidos? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué les dejas hacer tú? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hablando de animales... Juan Solo, buenas tardes.
Bueno, vale, pero ¿qué clase de presentación es esta? ¿Qué paso es este? Claro, protesto formalmente.
No todas las presentaciones tienen que ser absolutamente épicas, ¿sabes?
Has ido al grano, ¿no?
He ido al grano. Bueno, me refería a otro tipo de animales, no a ti, obviamente.
Ah, vale.
Mira, es un animal muy interesante. No creo que quisiéramos tenerlo como mascota, pero quizá porque no lo conocemos, porque vamos a hablar de una lombriz. ¿Cuánto tiempo hace que no ves tú una lombriz?
Te lo puedo decir exactamente.
A ver.
30 años.
Venga, hombre.
No, no, yo solamente he visto una lombriz en mi vida, solo
¿qué
una.
Dices?
Una lombriz de tierra, ¿no? Solamente hombre. He visto una. Mi madre compró tierra para, o mantillo, lo que sea, para trasplantar unas plantas de una maceta a otra y entró una lombriz, que la vi, me dio un asco tremendo y es la única que he visto en mi vida. Si soy de ciudad,
ya, hombre,
yo no tengo vuestra vida
yo
rural.
Yo sé que tú eres de ciudad, pero tan de ciudad como tú. Es raro encontrar un espécimen, ¿eh?
Pero
semejante.
Es que tampoco hay lombrices por ahí trotando.
Hombre,
o sea que...
pues sí, sí, ahí va. ¿Sí? Bueno, no depende, sé. A lo mejor debería haber más. Ahora lo comprobaremos. La verdad es que el pobre o la pobre tiene un aspecto pues que no levanta pasiones. Es curioso porque se trata del animal más importante del planeta, o así lo afirman algunos expertos. No lo digo yo, ¿eh? Lo digo como que lo dicen en realidad 140 investigadores de todo el mundo que han recogido datos ambientales de 57 países distintos de todos los continentes menos de la Antártida. Entre los firmantes del trabajo publicado en la prestigiosa revista Science se encuentra el investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología, Unidad de Zoología de la Facultad de Biología de la Complutense de Madrid, que es el profesor Darío Díaz Cosín. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pilar.
¿Se puede creer que
me
alguien no vea...
De que le den asco.
Bueno, no solo le dan asco. Le dan miedo, y encima hace 30 años que hay una lombriz.
30.
O sea, el bicho raro... ¿Quién es aquí el bicho raro, verdad, Darío?
Es habitual, o sea, es evidente que las lombrices despiertan todo menos pasiones, ¿no? Uno ve un animal que se arrastra por el suelo, encima si se le ocurre cogerlo tiene moco y le deja uno la mano manchada de moco, y entonces evidentemente no es un animal que despierte pasiones, pero sí que es un animal importante. No sé si tanto como el más importante del planeta Tierra, pero desde luego es un animal tremendamente importante para nuestros ecosistemas y para nuestro planeta.
¿Y por qué
y no
es
lo
tan importante?
Nosotros.
¿Por qué eso?
Lo dijo un biólogo del que todo el mundo ha oído hablar, que es Charles Darwin, que poca gente sabe que aparte de elaborar la teoría de la evolución y revolucionar toda la biología moderna y crear el marco conceptual en el que nos movemos hoy dentro de la biología moderna, Darwin fue un gran estudioso de las lombrices de tierra. En la zona rural de Inglaterra en la que vivía, él tenía un jardincito y se dedicaba pues a cultivar su jardín y observaba las lombrices pues con mucha atención. Y de hecho, llegó a publicar un libro sobre las lombrices en el año 1881, que se titulaba Sobre la formación del suelo por la acción de las lombrices de tierra. Es en ese libro donde dice que es dudoso que existan otros animales que hayan jugado un papel más importante en la historia del planeta Tierra que las lombrices de tierra. O sea, que es una aseveración antigua, ¿eh? Podemos incluso retrotraernos más. También poca gente sabrá que los egipcios habían designado a las lombrices como dioses menores, porque, se dieron cuenta de que las crecidas, las célebres crecidas del Nilo, que inundaban los terrenos agrícolas fértiles con los limos que arrastraba el río, esos limos eran mezclados en el suelo por la acción de las lombrices, que de esa forma fertilizaban el suelo y permitían que todo el valle del Nilo fuese un auténtico oasis agrícola en el que se basó en definitiva toda la civilización egipcia. O sea que indirectamente podremos decir que las pirámides se las debemos a la acción de las lombrices, que permitían cosechar trigo y tener una civilización con los logros que tuvo la civilización egipcia.
Entonces la pregunta siguiente, profesor, es ¿y qué hace la lombriz por la formación del suelo?
Bueno, desde Darwin hasta ahora ha habido mucha investigación sobre lombrices de tierra. Antes Pilar hacía alusión a un trabajo que acaba de publicarse en la revista Science, que es una de las dos mejores revistas científicas del mundo, en el que hemos colaborado nuestro grupo, pero no solo nuestro grupo, somos 140 autores, sino también investigadores de la Universidad de Vigo y de la Universidad de Extremadura. Y en este trabajo se revisa un poco qué es lo que regula la distribución de las lombrices a escala mundial y cómo van a influir los cambios que se esperan en el planeta Tierra sobre las lombrices. Si os parece bien, comentamos alguna cosa de ese trabajo o pasamos.
Sí, alguna de las conclusiones, claro. ¿Cuáles serían las conclusiones más novedosas de este trabajo?
Bueno, el trabajo es una cosa rara en ciencia, ¿eh? Ponernos de acuerdo a 140 científicos para hacer un trabajo conjunto no es fácil. Los científicos somos un poco gallos en el gallinero, ¿no? Pero bueno, se consiguió. Y se han encontrado, se han estudiado 9,000 y pico localidades distintas, distribuidas por todo el mundo. La primera conclusión, la que llama así la atención más fuerte desde un punto de vista biológico, es que aparecen más lombrices en las latitudes templadas que en las tropicales. Y esto va un poco en contra de lo que es la biodiversidad normal de animales y plantas. Las zonas tropicales suelen ser mucho más ricas que las zonas templadas, tanto en animales como en plantas. No hay más que imaginarse un bosque en el Amazonas o una selva africana. Pues bien, las lombrices no, las lombrices son más abundantes en zonas templadas y esto genera una serie de preguntas por qué sucede esto y sobre todo plantea cuestiones con respecto a la conservación, a la biología de la conservación. Si la fauna que vive dentro del suelo, las lombrices, se comportan de una forma diferente a las que viven encima del suelo, los otros animales, podemos preguntarnos si las políticas de conservación que se siguen en todo el mundo, que están basadas básicamente en los animales que viven encima del suelo, protegen adecuadamente a las lombrices de tierra y a los animales que viven dentro del suelo. En el trabajo de Science hay una frase muy, muy bonita, yo no sé si todo el mundo estará de acuerdo con ella, me imagino que en principio no. Y es un momento en el que decimos que evidentemente las lombrices no son tan llamativas como un oso panda. Sí. Podríamos extenderlo a un lince, a un águila imperial, a cualquiera de los animales emblemáticos de aquí de España, ¿no? Pero que a pesar de no ser así de emblemáticos, indudablemente son mucho más importantes para el ecosistema del planeta de lo que son estos animales bandera. Y habría que cambiar las políticas de conservación para asegurarnos de que no solo se conserva la biodiversidad por encima del suelo, sino también la biodiversidad dentro del suelo.
Es decir, que nos estamos empeñando, lógicamente, y con buen sentido, en proteger a ciertos animales que conocemos más, que nos caen muy más y conocemos, y desde luego pues hay políticas de conservación importantes, pero no de la lombriz, que es fundamental también para la biodiversidad del planeta. Pues tenemos que ponernos a ello. Profesor Darío Díaz Cosín, gracias, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, adiós.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Más que una prestación, es un conjunto de políticas con el objeto de erradicar la pobreza extrema.
No se puede permitir que el ingreso mínimo vital se convierta en un sistema de compra de votos.
Finalizado el estado de alarma, las restricciones sobre movilidad pues ya no pueden mantenerse en ese sentido. En todo caso, pues habrá que estar vigilante.
Los datos son buenos. A pesar del gobierno, la responsabilidad es nuestra, tuya y de los tuyos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato. Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.